cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Mirá. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en este jueves? ¿Cómo está Majo y cómo está la voz del Uruguay?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos de pie, ¿qué es lo que importa?
Sí, señor.
Estamos llegando con el resto, pero estamos llegando.
Es verdad, es verdad. A Majo la noté conmovida por ese puntazo que sacó Nacional contra la Uruguay. Los 100 mil dólares más caros del mundo, se llama.
Yo la vi más bien chupada que
¿sí?
Que conmovida, sí.
No sé cómo hace mi hija ahora.
Y aparte,
me acosté re caliente.
Terminó el partido, apagué de inmediato el televisor. Y hoy en la prensa me desayuné que hubo ahí un
climax.
Pero mucho hincha desencajado y lanzando improperios.
No, los hinchas sí estaban prendidos fuego. Uh-huh. OJ, ponete la camiseta y jugá vos, gritó una señora de voz aguardentos. Cuando J. Morales lo vieron ahí que se iba hacia el vestuario.
Qué belleza.
No,
yo no lo pude ver y no lo podía creer.
Yo vi desde los 25 del partido. Desde ahí hasta el final.
Yo iba monitoreando por Google y tal.
Igual debo decir que un compañero de emisora en la fiesta de la radio me hizo ver algo que no hubiera visto y no vería hasta hoy si no me lo hubiera dicho él.
¿Qué cosa?
Él me dice. Creo que lo habló en sus diversos diales, porque es un hombre de mucho éter, ¿verdad? Hablo de un Daniel Richard. Me dice, mirá que no está mal para dejar un puntito. Terminás el año antes, no te comes una vuelta en la cara. Pensá que venís ganando 6, tenés que ganar 4.
Bueno, o sea,
tenés que romper la lógica, ¿no?
Yo ayer estuve, después del partido, en un cumpleaños, que había como casi todos, eran el 80% de Nacional o Peñarol. Uh-huh. Y te diría que la mitad de los hinchas de Nacional que estaban manejaban esa teoría.
Ah, mira.
Yo nunca le había dado cuenta.
Que a mí me parece que vos querés llegar a la final y tener la chance. Después la vida te dirá si.
Yo también. Pero estoy un poco cansado. Estábamos un poco cansados para.
No, está bien, pero
la vuelta la de, en la cara y todo eso.
Ah, prefiero perder el campeonato así porque me aseguro que no perdí ningún clásico en el año.
No, está rico.
¿Por qué le salí campeón?
No, aparte, no ganas un campeonato corto hace 3 años, ¿no?
Claro.
Desde el de Suárez.
Liverpool antes, el de Suárez, claro. El anterior.
Claro. Esto va a ser el karma de Suárez, vamos a tener 62 y va a ser el último campeonato que ganamos por el Suárez.
No, para. Acá se lo reparte el Peñarol Nacional casi siempre. No va a demorar mucho en volver a ganar un campeonato.
El oficialismo.
El tema es que justo en las elecciones, claro.
El oficialismo ayer y se persignó y dijo, bueno.
El otro comentario en el cumpleaños era: uno preguntó, como para hacer entrar a los demás en voz alta, ¿quién es el que está el gran ganador de esta noche? Los primeros dijeron Aguirre, Peñarol.
Claro.
Y uno dijo, Flavio Perchman.
¿Ah, sí?
En el sentido que la derrota, se especula, podría perjudicar al oficialismo en las elecciones, que son en 2 semanas, no es que se van
a 14
pasar.
Ahora.
Exacto.
Pero igual, ¿hace cuánto un equipo no gana como Peñarol todo en el año? Yo me acuerdo de Nacional 98, creo que hay un Danubio, ¿no?
Nacional 98, hay un Danubio que gana que creo que gana la final de clausura y ahí se corona con Peñarol. Ah. O sea, llega a una final de clausura
la
y
que
se
va
la
por
gana.
Penales en el arco de Amsterdam.
Exactamente, el arco de Amsterdam. Y creo que son los 2 últimos. Todos los demás tuvieron definición.
Claro.
Aunque fuera un partido,
sí, en semifinal.
Definición.
Claro.
Exacto. Y bueno. Liverpool estuvo a punto el año pasado, porque te acordás el gol de Babi le impide ganar sin finales.
¿Cómo?
Claro, en la
semifinal. No, ¿cómo Babi? Babi no existía.
De Babi, de Abel Hernández.
Ah, bien.
En los descuentos, es el que mete a Peñarol en las finales.
Claro, las declaraciones históricas de Sebastián Rodríguez que...
Exactamente.
Que le termina dando el empujón motivacional para el Liverpool campeón.
Como para colgar la foto en el vestuario, el técnico, y decir, chiquilines, miren esto, no tengo que decir más nada.
Claro.
Estuvo muy bien a Pud ayer. En el post nacional no habló. Estuvo muy bien a Pud porque, claro, en realidad tiene razón, dice. Porque el Tole Tole en realidad claramente fue la ira de los jugadores de Nacional caliente porque se les iba el campeonato. O la sensación, porque era una fecha, pero la sensación de que se... Y a Pud lo que dijo el partido fue... Mirá, nos comimos 6 en el partido pasado contra Nacional, agachamos la cabeza y nos fuimos. No quisimos pelear con los...
Lo leí.
Ni les pegamos a los de Nacional, ni...
Nos vimos fútbol. Tranquilitos, igual, algo así.
Lo que es insólito es que compras al local y un equipo que le ganaste 6 la última vez que fuiste.
Sí.
Yo ya pensaba en un momento, no está mal que el que compra localidad tenga un castigo moral y que pierda puntos. Bueno, que haya gastado plata al pedo.
No le pasó a
Peñarol. Hubiera deseado con Peñarol, por supuesto, más allá. No le pasó a
Peñarol, que además Peñarol compró doble localidad.
¿Cómo?
¿Por qué?
Claro, pero tuve para Progreso, para que fijara el centenario.
Ay,
y a la productora de Lenny Kravitz para que postergara un día el inicio del armado.
Cierto que te...
Ahora le decís suerte a un oyente.
Pero claro, lo que pasa es que yo creo que esos razonamientos son... No son por lo que pueda pasar en el resultado, sino por lo que pueda decir el hincha. Porque, ¿qué dice hoy el hincha? Está, los dirigentes hicieron lo que pudieron. Fallaron los jugadores, ¿no? Si no hubieran comprado la localidad y hubiera terminado 0-0, dirían, Peñarol compra la localidad y nosotros
claro,
estamos
muriendo. Claro.
Le pegarían a los dirigentes.
Claro.
Me escribí con un oyente que está en una SAD de los 4 que van por el tercer ascenso de la B a la A. Y me responde, si subimos, le vendemos la localidad a los grandes de una.
Jaja. Pero pará, son todos SAD además.
En serio.
Los 4.
Es tan lindo que se llame SAD.
Los 4 son SAD.
Por triste decir. Sí.
SAD es triste.
Los 4 que están definiendo son SAD, si no me equivoco. Colón seguro, Juventud desde un tiempo a esta parte también.
Mirá.
Uruguay y Montevideo seguro. Y Cerrito creo que también. Tendría que chequear ese último dato, pero creo que las 4 son SAD.
Claro. Sería histórico porque va a ser la primera vez que nadie ganó apertura, clausura y anual. Sería la primera sin finales en este sistema, ¿no?
No, Nacional del 98.
Y había anual, ¿no?
Había anual, si Peñarol con la anual es que llega a la final del 97.
Claro,
con el quinquenio, con River. O sea, claro. Le empata River en el primer puesto del anual y se la gana por claro. Diferencia de gol.
Ahí inventan el curro del anual para ganar el campeonato, claro.
No,
modifican el reglamento en disputa.
No, la claro. Anual ya estaba.
Modifican el sistema de definición.
Que haya definición por penal. No, que haya diferencia de gol, creo. El tema era así. Si empataban River y Peñarol en el primer lugar, a Peñarol no le servía.
Ah, inventan final.
Iban a una asamblea que no me acuerdo si lo que hace es votar la diferencia de goles porque es lo que le servía a Peñarol o algo por el estilo. Yo lo que sí me acuerdo de esa noche es cuando el delegado de Peñarol, que tenía dos fieras en esa época, Peñarol, como digo, que eran Víctor Cabrera y Ángel Tucci. Y salen de. Y entonces todos los micrófonos arriba de Víctor Cabrera y dicen: ¿qué pasó que cambiaron? Dieron vuelta a la asamblea. Y él lo único que tiró a decir fue: el fútbol es muy dinámico. Y esa frase quedó para los anales del fútbol.
Ay, qué lindo sonidito.
Bueno, esa como la vez que Nacional logró el partido sin puntos. ¿Te acordás? Un reclamo de Navascués. Por un partido que había perdido...
¿A Liverpool, no fue?
Con Juventud, me parece.
Con Juventud puede ser, sí.
Peñarol, o sea, Juventud perdía los puntos, pero Navascués interpuso un recurso y logró que no se los dieran.
Claro, sí, desaparecieron los puntos. Aparte. En 2007 Danubio ganó apertura y clausura y hoy el uruguayo, claro, ahí no existía el intermedio, ¿no?
No, claro, pero lo que yo decía es que en ese 2007 le gana la final, juega una final de clausura con Peñarol y se la gana. Y ahí sale campeón de todo.
Sí. Bueno, salgamos del fútbol, Majo. Ay, se estrenan varias cosas, ¿no?
Sí, pero en realidad yo había traído alguna cosa, pero ya estamos por flojos de tiempo, porque sí. Yo siento que empieza una época de compras. Mañana viene el Black Friday y, y encontré algo sobre un sistema que viene de japonés. Con un nombre muy extraño, pero me parece que lo dejo para mañana, porque hablemos del consumo en estas épocas. Mañana hablamos de consumo en estas épocas de que se viene todo, porque está todo. Las fiestas, las despedidas, lo vuelve. Venimos del Cyber Monday, vamos al Black Friday, está Temu, Están todos.
Me tiene podrido eso. Yo nunca entré a Temu en mi vida y en Instagram me ofrece todo el tiempo bajar la app de Temu.
Sí.
Hablemos mañana porque tengo mucho para contar y para decir de eso. Para los que cocinan y hacen las compras, acá, sin Temu, sin nada, tengo un pique que lo tienen que memorizar. El jamón extra la constancia. Así de simple. El mejor jamón que vas a probar. Calidad única, 100% producción uruguaya, 100% puro cerdo uruguayo. Que no te engañen, sabor, calidad, experiencia y tradición desde siempre. La constancia, el secreto que está en boca de todos.
Muy bien. 091-995-995 es nuestro WhatsApp. Tenemos una estupenda entrevista en instantes.
Sí.
Pero antes de ir a lo siguiente, les cuento que hay un lugar hermoso para el adulto mayor que es French House, un concepto nuevo en residencias para los abuelos y adultos mayores, que como ya les hemos contado, tienen colaboradores altamente calificados con diferentes áreas de atención, la médica, la psicológica y la recreativa, y con la diferencia que aparte de ser con la clásica, que es residencia permanente, con servicio full, por decirlo de una forma, también tiene la temporal. Podés averiguar y contratar 2 semanas, 1 mes, 6 meses, claro, 15 días, lo que fuera.
Una recuperación posoperatoria, por ejemplo.
Claro, para una rehabilitación, por un viaje, por una convalecencia. Pueden conocer más de la propuesta en frenchhouse.com.uy. Si no, están en Instagram como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y un nivel de excelencia.
Muy bien. Lo que vos preguntabas, Pablito, estrenos llamativos hay pocos, pero creo que el más importante es para padres, tíos, abuelos, porque se estrena Moana 2, que había ya
lo tengo clarísimo.
Compañeros míos del canal estaban, ¿cuándo se estrena Moana 2? ¿Cuándo se estrena Moana 2? Se estrenó ayer y viene con una animación hermosa. Moana 1 es una de las, o sea, los mismos dibujantes que hicieron La Sirenita, La Bella y la Bestia, y lo hacían analógico, digamos. La Sirenita parece que es la última película hecha dibujada. Mm. Ellos son los que hicieron Moana, y parece que en Moana hay un, en la primera, hay un mojón de avances digitales. Por ejemplo, que el pelo mojado de ella, que es un pelo crespo, con rulos, se vea como que chorrea agua. Y hay todas unas cuestiones con el agua que son distintas y que son difíciles. Cuando uno lo mira ni se da cuenta, pero si vos prestás atención, son todos avances tecnológicos que hacen que el realismo a la hora de ver eso, un pelo rizado, mojado. Hay entrevistas lindas. Seleccioné algunos de esos detrás de cámara para el Corre Cámara de este sábado. Se estrena Moana 2, se estrena una película italiana que se llama La Quimera, que viene muy premiada. Los que vieron Lázaro Felice, Lázaro Feliz, la misma directora que tiene poco nombre italiano, se llama Alice Rohrbacher. Estrena La Quimera ahora, de un grupito que profana tumbas. Tiene la quimera de hacerse rico fácil, pero hay otras quimeras que están metidas en el medio. Y una película española que se llama Bajo Terapia. Creo que esta puede ser una de esas comedias que...
Ah, es como la obra de teatro que hacían hace poco acá.
Van las parejas al cine el sábado de noche. Bueno, es un grupo de parejas, de amigos, que va a una sesión de terapia grupal y la terapeuta les va dejando pistas que tienen que hacer. Y como se pueden imaginar, la cosa se dispara,
se complica.
Pero esos son los estrenos de esta semana. Y después sigue estando, que no logro ir a verla, la película de Stop Making Sense, de los Talking Heads. Que cada vez recibo más. Empezaron a agregar funciones.
¿En serio?
Y cada vez recibo más comentarios hermosos sobre eso. Y otra cosa que pasa es que se viene una selección de 6 películas de que pasaron por San Sebastián y por el Festival de Málaga, al Movie, y son películas de festival que no llegaron a la cartelera y también están buenas, la pueden encontrar ahí. El Destello es una de ellas.
Muy bien.
¿Nos vamos a ir a la pausa?
Sí, me hiciste acordar con lo de la cena, las parejas. ¿Cómo se llamaba la película esa que es buenísima de las parejas?
Sí, Perfectos Desconocidos. Perfecto Desconocido, creo que era. Sí, Perfectos Desconocidos es espectacular.
Es espectacular.
¿La del celular?
Sí, la del celular.
Es arriba de la mesa.
Sí. Hay versiones de varios tipos, en inglés, argentino.
En todos los idiomas.
Es buenísima esa película.
La original es italiana, pero hay en inglés, hay en
española, me parece también.
Sí, es muy buena. Y a mí me hizo acordar muchísimo esta, Bajo Terapia. También me hizo acordar de eso.
Dijiste la trama y me acordé de aquella.
Sí. También. Está en plataformas, si no me equivoco.
Muy bien. ¿Nos vamos a la tanda?
Sí. A la vuelta hablamos con una pionera del fotoperiodismo en Uruguay. Hace un rato le conté a una amiga veterana que venía y me dijo, ¡pa! Nancy es una guerrera, me dijo. La conozco, la quiero mucho, es una guerrera. Con eso nos vamos a la pausa.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? We'll be right back.
Ella es una de las primeras mujeres fotoperiodistas del Uruguay. Nació cuando arrancaba el verano de 1950 y comenzó en la fotografía en el 75. Su primera cobertura de prensa fue en el acto del obelisco en el 83 y luego siguió fotografiando todo: movilizaciones, la liberación de los presos políticos, hizo retratos exclusivos a Sendic y a Zitarrosa y hasta registró el primer trasplante de corazón en Uruguay. Trabajó en el semanario Brecha, hoy tiene 74 años y este mes lanza un libro que homenajea su mirada, titulado Pionera, con una selección de fotos suyas que van del 83 al 94 y que capturan los momentos más importantes de su carrera y del país, siendo pionera de un oficio típicamente masculino. Para hablar de esto recibimos a esta protagonista, a Nancy Urrutia, y al editor del libro que ahora está en la imprenta, Javier Calvelo. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Bienvenido, ¿cómo va? Bien.
¿Corrección bien. De edad?
Sí, sí, sí.
¿Escuché? Hasta diciembre de 73.
Ah, porque cumplís a... Claro,
cumplo el 21.
Bien.
En el
bien,
verano, ya, el verano. Del 50.
En el solsticio.
Bueno, está en imprenta, entonces, nos decían recién.
Estamos en trabajo de parto.
Nosotros
pero
lo podemos
¿por cesárea
ver
o natural?
Viene por cesárea porque es un momento complicado para las imprentas.
Ah, claro.
Siempre, diciembre.
Sí, es zafra, pre-zafra, todos quieren salir ahí.
Sí. Pero bueno, estamos en un nacimiento, así que...
Sí. ¿Dónde estaban todas estas fotografías que aparecen en el libro? ¿Dónde estaban guardadas?
Bueno, estaban guardadas en un archivo en el que yo fui ordenando... como se diría detalladamente, pero bastante bien teniendo en cuenta los años, porque quiero aclarar que soy autodidacta, entonces muchas cosas las fui aprendiendo a la marcha, y yo había visto que muchos fotógrafos enrollaban, revelaban el rollo, copiaban y después lo enrollaban y lo ponían en unos tubitos o con cartón. Pero ¿qué pasa? Después tú querés sacar el rollo y vuelve otra vez a lo que quedó así en su forma. Entonces, y además ocupaba mucho lugar y se estropeaba. Entonces... Yo no lo sabía, pero fui tratando de cortar en tiras, además asesorándome también con otros colegas, por supuesto, no fue que todo lo aprendí sola, así, de magia, no. Con otros colegas y bueno, viendo, a ver, en la marcha las cosas que se podían mejorar.
¿Y quién seleccionó las 98 fotos que hay en el libro? ¿Javier?
Javier Calvelo.
¿Cuántas fotos viste, Javier? ¿Tenés idea para elegir 98?
No.
Pero más o menos, cientos, mil, ¿cuánto?
Mirá, el archivo de Nancy es un archivo muy vasto y tiene, yo llegué a contar unas 59 cajas de, por ejemplo, el tamaño de una caja de zapatos, un poco más grande, unas 59, y todavía quedaron algunas de su época de fotografía de sociales que fue haciendo paralelamente, pero en un momento ella empezó haciendo... eventos sociales y en verdad tuvimos que buscar un hilo para contar una historia en este libro, dado que lo que no queríamos hacer es un libro que sean las mejores fotos de claro. Entonces hicimos este ordenamiento, una investigación y luego determinar qué era lo que podíamos, lo que nos daba la fuerza y además lo que podíamos contar y elegimos este periodo, ¿no? Uh-huh. Desde el comienzo hasta el año 94.
La idea parte de ustedes, no de Nancy.
Sí.
Sí, la idea.
¿Y por qué?
Bueno, porque no podía ser que Nancy no tuviera un fotolibro con lo que significa para la fotografía periodística y documental en Uruguay, y porque hay mucho material, porque alguien tenía que hacer eso.
Para el que está por fuera de la fotografía.
Sí.
Recién dijiste al pasar lo que significa Nancy para el fotoperiodismo. ¿Qué significa? Contale a los que están por fuera de todo esto. ¿O qué lugar ocupa o qué valor le ves?
Bueno.
Es muy fuerte que lo escuche Nancy tan cerca tuyo, ¿verdad?
Pero me imaginé que iba a ser positivo.
Una cara de incomodidad, pero...
Nancy no solamente es de más extensa trayectoria fotoperiodista del Uruguay, sino que además es alguien que ha terminado, digo, es un referente para fotógrafos y fotógrafas en todas estas generaciones, ¿no? Estos 40 años. Ella ha trabajado siempre con un compromiso y con una ética especial, y además el devenir de su trabajo también le ha permitido trabajar libremente, en el sentido de que ella trabajaba en forma autónoma y era contratada por los medios en los cuales publicaba. Digamos, comprándole la nota, ¿no? Entonces, ese es el motivo también por el cual hay una excepcionalidad en su archivo, y es que ella tiene exactamente todos los negativos que tomó, claro, en su vida, claro, por su forma, claro, de trabajar, por las circunstancias en las que trabajaba, que era, digamos, freelance, ¿no? Independiente. Claro. Iba, compraba el negativo, hacía las fotos y llevaba las copias en papel, claro, hasta hace
poco tiempo.
Bueno, después con
pocos años.
Hasta hace poco tiempo, luego con fotografía digital, pero. Sí.
Hoy hay muchas mujeres fotoperiodistas. Basta, bueno, Matilde, no sé, podría nombrar un
hay
montón.
Muchas, sí.
Se los ven,
pero
yo
te iba a decir, en la cancha del fútbol, yo voy todos los fines de semana y son casi mitad y mitad, te diría, a esta altura. Mm. Pero ¿cómo era a principios de los 80?
Bueno, tenemos ahí una diferencia con Javier ahora. En este tiempo que él está investigando mis negativos, porque yo el primero de mayo del 83 fui porque yo no sabía que tenía esa necesidad de fotografiar y de mostrar el trabajo, pero nadie me había contratado. Entonces yo tenía un estudio de fotografía relativamente cerca del Palacio y había ido sin la cámara porque el temor era muy grande de todas las personas. Cuando iba relativamente cerca de General Flores y que avanzamos y que todo el mundo salía de las calles y que autos y qué sé yo, volví a buscar mi cámara. Entonces yo no sabía si la tenía muchas fotos para sacar, porque teníamos 36 fotos, yo usaba hasta 36, y a veces bueno, cuando iba a hacer algo de sociales llevaba 3 rollos, 4 máximo, como mucho. Y bueno, sé que agarré mi cámara y salí corriendo de nuevo. Y ese día me subí al estrado, pero además no solo al estrado, sino que me subí por atrás de la escalerilla, donde pone una escalerilla que está donde termina el estrado, que está la consigna, digamos. Bueno, claro. Tuve ese coraje. Y a partir de ahí, bueno, después no sé si cuento la anécdota famosa de que
sí, claro,
años antes había querido. Un amigo me había llevado a hablar con el jefe de fotografía del diario El País, porque sabía de mi trabajo y él consideraba que yo era buena fotógrafa en ese entonces, por los años 80 estoy hablando. Y bueno, fuimos, yo había hecho una carpetita, en esa época no se usaba todavía el portfolio, todas esas cosas, y llevé una carpetita con fotos que me parecían que eran buenas para que él viera la calidad de mi trabajo. Claro. El tipo me dijo así, palabras textuales: mira, Urisa, acá serás muy buena fotógrafa, pero acá no tomamos mujeres, porque en el laboratorio revelamos en calzoncillos, fumamos, tomamos whisky y hablamos de mujeres.
¡Qué buen argumento!
¿Se imaginan cómo me fui?
No, esto que decía Gonza, el trabajo siempre fue muy masculino.
Y a mí después, en el año 83, para el 27 de noviembre, una revista, un grupo de Acción Sindical Uruguaya, ASU, la gente que imprimía la revista, me dio la oportunidad de que yo fuera a cubrir ese evento. Ahí yo siempre pienso que fue mi debut.
Claro.
Por eso esa controversia que tenemos, que bueno, puede ser el 1 de mayo del 83 o el 27 de noviembre del 83. Igual a mí me marcó mucho, cualquiera de los dos actos me impactó mucho por la cantidad enorme que había de gente, porque yo también me sentía involucrada en toda esa efervescencia que había para derrocar a la dictadura, ¿no? Y entonces era muy fuerte.
Yo no me imaginé que venía por el lado de cómo rebelaban los hombres, sino que muchas veces se decía, bueno, no pueden cargar con todos los bolsos, todos los el equipo que hay que llevar, que era más masculino por ese lado también.
Yo nunca lo sentí masculino. Desde el momento que agarré una cámara, nunca sentí que la cámara tuviera sexo. Nunca, jamás. No, nunca me sentí identificada con nada. Me sentía muy, muy cómoda con la cámara y eso me parecía que era lo más natural. Entonces, por ahí seguí trabajando. Y después tuve otras vinculaciones en semanarios y en otros medios.
¿Qué te generó reencontrarte con la foto? Que estábamos comentando alguna fuera del aire. Y cuando te comenté la de la niña y el policía, dijiste, ¡pa! ¿Cómo fue el impacto de volver a darte contra eso, digamos?
Bueno, hay fotografías como esa de la niña, que esa fue sacada el 25 de agosto de 1985 en Florida. Para mí son muy impactantes. Esa foto, si yo la analizo nuevamente, porque la miro y me sigue impactando, es la protección de la madre hacia su hija, esos policías que tenían haciendo una cadena, agarrándose de las manos y el arma al lado casi de la cabeza de la niña,
la cara de la niña, sí. Casi impresionante. Y además la niña
y la inocencia.
La agarrás mirándote con inocencia, pero mirándote
a vos. La inocencia de ella. Tuve la suerte después de conocerla a ella y a la familia. Y fue un placer. Igual hay otras también.
Pero
muy importantes.
Más allá de esa concreta, ¿qué implicó para vos emocionalmente reencontrarte cuando viste ya el libro editado por Javier y empezaste a ver todo el laburo?
Me fueron asombrando muchas fotos porque volver a verlas después de tantos años, parece que no, pero es volver a recordar.
¿Sos la única que vio todo lo que había cuando sacaste esa foto? Soy la única que estaba ahí en ese momento.
¿Te acordaste de todo o alguna dijiste, pa, una más mínima idea de esto?
Me fui acordando, sí, pero me fueron impactando porque yo les a Javier, él me miraba y yo miraba, estaba en su laptop, en su y yo me iba así, sorprendiendo, agradeciendo que todo ese trabajo, bueno, que por suerte lo sacó él a la luz, porque estaba escondido, estaba guardado y eso a mí me gratifica, porque son momentos que, bueno, que yo los trabajé y que los viví y que ahora eso me hace sentir feliz que otras personas puedan verlo y que las puedan apreciar. Me encanta eso.
Hay mucho de pionero y también hay cosas que suenan vanguardistas. Hay una foto del 88, tuve que ir a buscar cuál era la fecha, que hay un muro que dice las mujeres nos rebelamos, no más groserías callejeras. Es del 88. Sí. Hay muchas cosas que hoy suenan muy actuales, pero que en esa época eran una vanguardia total, mucho atrevimiento.
Sí, me veían a mí sacar fotos y ya en ese momento decían, mirá, una muchacha, mirá, una mujer. Digo, siempre me pasó, cuando hacía sociales, cuando hacía prensa, en todo momento me pasaba. Yo trataba siempre de pasar desapercibida, ¿no? Digo, más allá de mi altura, pero nunca me gustó llamar la atención. En lo posible lo hacía de forma discreta.
Antes de entrar al aire, conté que cuando le conté a alguien que venías, me dijo, Nancy es una guerrera, una guerrera. ¿Por qué crees que dicen eso de vos?
Bueno, porque sí, siempre me consideré guerrera porque la cámara me dio la oportunidad y, bueno, yo siempre decía que era la cámara era un apéndice de mi cuerpo, ¿no? Porque siempre andaba con ella y bueno, y siempre haciendo calle y que eso, y siempre me sentí guerrera porque lo que, si alguien me imponía algo y no era para todos, ahí sí lo peleaba, porque yo tenía que estar y no por ser mujer me tenían que discriminar. Digo, eso nunca lo permití y me pasó muchas veces. Entonces tuve que aprender a ser guerrera. Y eso
sí, fue casi también una supervivencia en ese medio.
Es que era necesario.
Javier, 59 cajas decías. yo supongo que inevitablemente decís, ay, ¿cómo tengo que dejar esta afuera? O transitar por esas sensaciones. O cuando sentiste, cuando el libro final dijiste, es hasta acá, está perfecto.
Sí, hay muchas fotos que obviamente, estamos hablando de 98 fotos en miles, claro, cientos de miles. Lo que pasa que, y un poco retomando ahí, el trabajo no está hecho solo por mí, el trabajo está hecho por un grupo de gente y es una investigación de archivos, una investigación histórica, ¿no? Entonces, tiene un texto de Nicky Johnson, tiene un texto de Marisa Silva Schulz y está enmarcado en lo que en algunas investigadoras han llamado como la segunda ola del feminismo en Uruguay. Esa foto en la que vos nombrabas esa pintada, no es extraño si estudiamos en el momento histórico en el que se da, en el que las mujeres pasan a ser protagonistas. Lo que sucedió fue que en la década de los 90 eso fue silenciado, ¿no? Fue institucionalizado, por un lado, dado que se crea la Secretaría de la Mujer en la Intendencia Municipal de Montevideo, y eso silenció un poco esas luchas callejeras que había, que eran muy efervescentes, muy parecidas a lo que vimos después en el 2005 a 2006, 2007 en adelante.
Hasta ahora.
Que hoy parece una cosa que, sí, es obvio que no debe haber groserías callejeras, o digamos, se le decía como.
Piropos.
El piropo. Incluso, el no sé si recuerdan, el Pichenete o el Chunca hizo una campaña sobre eso en los últimos años.
Claro, porque la pasada por la obra era un clásico cuando yo era chico.
Exacto. Y eso, en verdad, pasaron muchos años, se fue silenciado y hoy. Habla como de un trabajo extemporáneo porque la conciencia histórica de alguna manera está asociada, es una cuestión moderna, ¿no? Y en esta modernidad, en esta posmodernidad, en la que nosotros hablamos más del momento, del instante, del vivir ahora, eso nos suena como raro, pero en realidad eso es parte de un devenir histórico que fue cortado en la década de los 90. Esa investigación histórica nos permitió hacer este hilo de conducción editorial en las fotografías que llevó a que esta era una posible historia de ser contada, tomar esos años y ver qué pasó en la fotografía en la calle en esa segunda ola del feminismo en Uruguay.
Sí, porque hay mucho de un corte femenino entre todas las movilizaciones, las marchas, la marcha del orgullo gay, las primeras, y después las mujeres de la televisión, está Ovaldía, Silvia Pérez, hay políticas, Blanca Rodríguez. Raquel Daruet,
Sonia
Brescia, hay unos retratos maravillosos de esas mujeres que te llevan a...
¿No te parece otro mundo, otro país, ni que hablar? Pero hace pasaron 200 años por el cambio estético, por el impactante.
Sí, eso es lo que a mí me asombraba al ver las fotografías, que cuántos años pasaron y también, digo, pasaron para todos también, ¿no? Entonces, es eso, es recordar esos momentos en los que yo estaba haciendo cada una de esas fotografías y con el amor y con... porque realmente siento así, que es una profesión que estoy orgullosísima de haber empezado y no me voy a arrepentir nunca porque he tenido la oportunidad de tener muchas gratificaciones.
Para terminar, contanos lo del trasplante de corazón. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a estar ahí?
Bueno, habían hecho una selección de fotógrafos, unos médicos, y también fui a una entrevista y bueno, me habían dicho que era una operación importante, pero yo no sabía que era del corazón. Y fui seleccionada. En esa época no había celulares, nada. Bueno, me acuerdo que compré 10 rollos de color y los tenía ahí reservados para cuando me avisaran. Yo no tenía celular tampoco. Me avisaron, me dijeron que tenía que contratar un bip-bip de lo que había en ese momento.
¡Claro! Y el bip-bip, que le mandabas un número y te pasaba el mensaje.
Y bueno, cuando me avisaron, ahí sí me puse nerviosa, iba para... No sabía, pero después fue en Casa de Galicia.
Claro.
Eso. Fue el doctor Filgueiras con un equipo. Y bueno, yo llegué primero, tuve que hacer todo... lo que hacen los médicos antes de la operación.
¿Y estuviste presente durante la operación?
No estuve presente en el momento que abren el pecho, no, ahí no. Pero estuve presente y hay una foto en la que es una foto que para mí es la que más representa ese momento, que es el corazón donante en la mano de un médico que está casi en la cavidad del receptor.
Pa, pa.
Entonces, y el corazón es perfecto porque la persona, el receptor, cuando le sacaron el corazón, que yo lo vi, era deforme. Parecía, no sé, pero era deforme.
Esa foto para el próximo libro.
¿Vos la viste, Javier?
Sí.
Qué viaje.
Qué tremendo.
Qué lujo escuchar a una mujer que ha dedicado su vida a la fotografía. Muchas gracias por la nota. Capaz de hacerle una pregunta que le puede sacar una sonrisa. Yo no sé de qué habla. Ella va a entender. ¿2470 o 70-200?
24.
Está hablando 70,
de
la distancia focal de los objetivos que se usan habitualmente.
Depende, bueno. Lo tengo clarísimo, pero depende de las circunstancias.
Bien. Gracias a mujeres como Nancy tenemos el camino allanado muchas de nosotras hoy. Soy fotoperiodista en una agencia local y otra internacional y Calvelo, de quien se aprende todos los días.
Qué lindo.
Bien.
Sí. No puedo dejar de notar.
Contratado.
Trabaja para F, una cara y foco uy.
No puedo dejar de notar que Nancy vino con el buzo violeta, colgante violeta, y las uñas pintadas de violeta y hasta una pulsera con violeta. O sea, 8M.
Para, antes de irnos, sí. ¿Cómo se hacen del libro? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué lo editan? ¿Quién lo edita?
Lo van a presentar en la Feria del Libro.
Lo editamos con es un proyecto de un archivo histórico que tiene Adoc Fotos hace unos 4 años. Este libro fue seleccionado por los fondos concursables y vamos a hacer una preventa en estos días hasta la segunda quincena de diciembre, donde vamos a presentarlo. ¿Qué más? Va en la página de Adoc, adocfotos.com/impreso, ahí va a haber un link para adquirirlo y va a ser entregado en las presentaciones con el autógrafo de Nancy.
A-D-H-O-C, Adoc.
Adoc.
Yo quería hacer una última pregunta aberrante.
Sí.
Un fotoperiodista que sueña con estar en una operación a cielo abierto, en una guerra, cuando va a una fiesta social, tipo cumple de 15, ¿se muere un poco por adentro?
Es diferente.
Es la necesidad. Tiene cara de hereje.
Totalmente diferente, pero hay que ser responsable también. Pero hay que ser responsable.
Muy bien, realismo. Operación a corazón abierto.
Sí,
claro, cielo abierto no, es muy bueno.
Sí,
claro.
Yo te iba a decir.
Yo no, si no la conozco profundamente, pero puedo dar fe de los fotoperiodistas que conozco, sobre todo de los viajes de fútbol. Son grandes valores para la charla fuera
de
la
hora. Claro. Entrenados para todo. Javier Calvero,
gracias. Gracias a ambos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Seguí en la mesa.
Seguimos ahí.
Chau, chau.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.